tú, ¿cómo lo haces? Bienvenidos al Podcast Comego. El tema de hoy, amenorrea primaria.
Bienvenidos al Podcast Comego. Yo soy el doctor Juan Carlos López Jurado y el día de hoy tengo el gusto de tener conmigo a la doctora Paulina Villaseca desde Santiago de Chile. Paulina, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan Carlos. Feliz de estar acá.
Encantados. Paulina, antes de empezar a platicar, tenemos que definir lo que es la amenorrea primaria. ¿Puedes tú decirnos con detalle qué es?
Algo que parece tan obvio, que es no tener la menstruación nunca, en realidad es difícil plantear el momento en que uno determina que ya amerita de estudiarse una persona y definirla como una persona con amenorrea primaria. Y para ello tenemos que definir si hay desarrollo puberal o no. O sea, si una chica tiene 13 años y no ha tenido desarrollo puberal, ya requiere de estudio. Y en general, esos son dos desviaciones estándar por sobre la edad de inicio del desarrollo puberal en las chicas, ¿de acuerdo? En personas que ya han tenido desarrollo puberal, han completado su desarrollo puberal o está avanzado y tienen 15 años de edad y todavía no han tenido su menstruación, también es indicación de estudio. Ahora, si una joven presenta dolor pelviano cíclico, independiente de la edad, hay que estudiarla porque puede tener una obstrucción, o sea, hay un dato clínico importante. Y si alguien va lento en su desarrollo puberal y ya lleva 5 años del inicio del desarrollo y aún no tiene su menarquia, también es indicación de estudio.
Paulina, ¿y qué es lo que me puede ocasionar que esto suceda?
Hay múltiples causas y en realidad es difícil determinar la prevalencia de ellas como amenorrea primaria, porque los centros de referencia que los estudian tienen distintas especializaciones. Entonces, cuando son centros especialmente endocrinos, predomina por lejos las disgenesias guanadales, como el síndrome de Turner y otros. Cuando son centros más ginecológicos operativos, pueden tener una proporción importante de pacientes con obstrucciones ginecológicas, vaginal, uterina. Pero en general, lo más importante son las disgenesias guanadales, las obstrucciones por alteraciones del desarrollo mileriano o alteraciones del desarrollo del seno urogenital y frecuente también los hipogonadismos hipogonadotropos, que si bien son más bien causa de amenorrea secundaria, también pueden presentarse como amenorrea primaria. Ahora, en chicas también no podemos olvidar que hay enfermedades crónicas que pueden también ser causantes de amenorrea primaria, entonces ya enfermedades sistémicas, y también enfermedades agudas. Existen los tumores cerebrales, la hiperprolactinemia, deficiencias genéticas que determinan alteración del receptor de LH, alteración del receptor de GnRH, o sea, de FSH, alteraciones en la pulsatilidad de los ciclos de GnRH, o sea, son múltiples los factores. Entonces, nosotros en realidad separamos en los cuatro hitos importantes que son hipotálamo, hipófisis, ovario y el efector. Útero y vagina.
Paulina, supongo que en relación al diagnóstico tenemos que dominar la escala de Tanner, porque pues tenemos que ver la pubertad, si ya está, no está, además. ¿Se sigue utilizando la escala de Tanner? ¿Ya utilizas alguna otra cosa? ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Le pides que estudios? ¿Cómo lo hacemos?
Se sigue utilizando la escala de Tanner y es en realidad una manera objetiva de determinar, porque nos basamos para esto en si hay desarrollo puberal o no y cuán completo está. De manera que la escala de Tanner es fundamental, salvo en médicos ya muy experimentados que en el fondo la hacen también, ¿no? Pero ya solo examinar a la paciente, inspección, pueden determinar cuán avanzada está en su desarrollo o no. También hay causas de hiperandrogenismo como causa de amenorrea primaria, mucho más de secundaria, pero existen síndromes poliquísticos graves, por ejemplo, que pueden también presentarse como amenorrea primaria, o tumores virilizantes, tumores androgenizantes, que también pueden expresarse así.
¿Qué voy a complementar para...? Es decir, yo tengo a mi paciente, ya le hice su escala de Tanner. ¿Qué estudios son los que tú solicitarías de rutina? Sí. ¿Un perfil ginecológico? ¿Un ultrasonido? ¿Qué le voy a pedir?
Mira, lo que no hemos hablado y lo primero que uno descarta es el embarazo. Igual. ¿Ok? Son también más bien amenorrea secundaria, pero puede existir que una chica esté embarazada y que nunca haya tenido una menstruación. Raro, pero hay que descartarlo. Entonces, se parte el estudio con, en la parte clínica, descartar embarazo y tiene desarrollo puberal o no. Y sobre todo más bien de telarquia, porque la pubarquia tiene otros mecanismos. Y la telarquia, en cambio, es la que expresa la función ovárica. ¿Okay? Y junto con ello, lo primero hay que hacer, y ultrasonido sin duda, ver la anatomía. Ultrasonido, y en ciertas ocasiones se requiere resonancia magnética, porque como son hipogonádicas estas pacientes, a veces no se ve el útero. Y se determinan, se hacen diagnósticos a veces como de síndrome de Rokitansky, por ejemplo, ausencia de órganos genitales internos, y no, tiene un útero tan rudimentario que no se veía en un ultrasonido habitual. Entonces, tienen que ser médicos experimentados para hacerlo, y si no, sencillamente una resonancia magnética. Una vez que hemos hecho ese primer estudio, entonces se procede a ver la parte endocrina, y ahí lo que se mide es FSH con estradiol, porque el estradiol permite interpretar la FSH, pero en realidad la estrogenemia la estamos viendo por el estrogenismo, por el desarrollo mamario. Y siempre prolactina y función tiroidea, hipotiroidismo. Y basta con TSH, prolactina y FSH. El estradiol exclusivamente si uno lo requiere realmente para interpretar el FSH, que ni siquiera es indispensable. Si uno tiene que ahorrar medios, yo creo que usted es tu país... Se ve muy rico, y me imagino que en la medicina, no lo sé.
Solo se ve.
Nosotros, en provincias, hay que ahorrarlo todo. Entonces, nosotros ahí decimos FSH. Y para el hipotiroidismo, solo TSH. Porque eso va a determinar si existe un hipotiroidismo tan importante como para determinar la ausencia menstrual. Y se pide T4 solamente cuando estamos sospechando que es un hipotiroidismo central.
Ay, supongo, bueno, ya, evidentemente, de aquí partimos, ¿no?
Sí,
y ya, sí, dependiendo de lo que me salga, pues ya le pediré alguna resonancia o alguna cosa, o algún TAC, si es que estoy sospechando algo, ¿no? Es como hemos comentado.
Sí, paciente.
Hipotálamo, hipófisis, o si es algo de tiroides, o si, en fin, ¿no? Ya ahí vas desglosándolo, sea tan complejo como el caso lo amerite.
Sí. Ahí el FSH y estradiol es lo que determina cómo seguimos. Pues ahí determinamos si es un hipogonadismo hipogonadotropo. Un hipogonadismo hipergonadotropo. El hipo-hipo, como decimos nosotros, en realidad tiene muchas causas funcionales, como trastorno de alimentación, estrés y otros, y exclusivo de la menorrea primaria, deficiencias genéticas que determinan alteraciones en los receptores o la esteroidogénesis, por deficiencias que determinan alteraciones enzimáticas. ¿Okay? Y cuando hay sospecha de tumor, es que en realidad procedemos a una imagen central. Ya sea porque hay prolactorrea, sospecha de una hiperprolactinemia, y con prolactinas altas, eso sí, más, no sé qué unidad usarán ustedes, pero prolactinas de frontón alta, y cuando hay sospecha clínica de un tumor, o sea, si hay alteraciones de campo visual, claro. O algo que se... No todo, si le hiciéramos resonancia a todos los hipogonadismos y hipogonadotropios, tendríamos colapsados los sistemas radiológicos.
Claro.
Entonces, utiliza el criterio clínico ahí para decidir.
Y ahí ya vamos viendo, ¿no?
Sí.
Le va a pedir un genotipo, cuando quiera, la que sospecho que es un término, por ejemplo.
Claro. Entonces, el hipogonadismo, el fantasma más grave es que hay una lesión tumoral. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos sospecha de ello o estamos en duda, es lo que hay que estudiar. Y no hacer cariograma, porque no corresponde, el cariotipo no corresponde. En cambio, cuando determinamos que es un hipo-hipergonadotropo, o sea, hipogonadismo hipergonadotropo, eso es indicación de cariotipo. Y eso es indicación de cariotipo de inmediato, porque tenemos que determinar si hay presencia de cromosoma Y, en mosaico o en alteraciones ya más graves. Y porque si existe la presencia de cromosoma Y, estas niñas muy pequeñas, nosotros ya a los 15 años hemos diagnosticado gonadoblastomas y tumores ováricos graves. De manera que si hay hipogonadismo, hipergonadotropo, el estudio es estereotipo ya. Y con pesquisa de cromosoma Y, nosotros hacemos técnica de Fish para evaluación de cromosoma Y. Y entonces cuando es hipo, es descartar lesiones tumorales.
Pues hasta aquí en esta primera parte de este podcast. Los esperamos con la continuación de ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Comego.